Voy a leer capítulo 25, de veras, aunque en las notas dice 1:23, nada más voy al 1 al 11. Capítulo 25, del 1 al 11, en Génesis, obviamente. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksan engendró a Seba y Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía. Hacia el oriente, a tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, eteo, que está frente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los de Et, hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Lo vemos aquí. Primero, la vida de Abraham ha llegado a su fin. Hemos estado estudiando su vida. Desde el capítulo, el fin del 11, y hasta ahora capítulo 25. Entonces, estamos hablando de unos 16 capítulos. Hemos estado estudiando acerca de Abraham. Y hemos visto la vida de Abraham, de un idólatra, y cómo Dios llamó a este hombre de la idolatría y trabajó con él, y poco a poco Abraham comenzó a crecer en su fe, hasta que él tuvo el valor y la fe de aún degollar a su propio hijo. Poner un cuchillo a su garganta y literalmente matarlo como sacrificio, porque Dios le dijo que lo hiciera. Pero Dios lo estaba probando, él no quería que lo matara a su hijo, era una prueba. Pero Abraham llegó de ser un idólatra a un gran hombre de fe, un gran padre de muchos. Entonces vemos aquí que la vida de Abraham ha llegado a su fin. Él fue bendecido en gran manera, material y espiritualmente. Pero llegó el momento de que se reuniera con su pueblo. Eso es muy importante entender eso. Recuerda eso, que fue reunido con su pueblo, unido con su pueblo. Aunque Abraham murió hace aproximadamente 4,000 años, porque él vivió unos 2,000 antes de Cristo. Aunque estamos hablando de más o menos 4,000 años, su vida sigue siendo una bendición para muchos aún hoy. ¿Cómo es posible que un hombre que vivió hace 4,000 años en un lugar sin tecnología, sin nada, vivió en el desierto en carpas, en tiendas, por toda su vida, y llegó a ser una bendición, una fuente de bendición para miles o millones de personas, aún hoy, 4,000 años después? Porque este hombre fue obediente, porque también Dios moldeó a este hombre, lo estuve moldeando. Uno nunca sabe. Cuando uno ve a la gente en idolatría, Dios puede llamar a una persona y esa persona puede cambiar muchas vidas. Por eso es una cosa hermosa lo que vemos aquí, lo que Dios hizo en la vida de Abraham. Pero ahora vamos a ver la vejez vigorosa de Abraham. Y agregué la palabra vigorosa porque la encontré también en el Salmo 92, esa palabra de la vejez vigorosa. Y vemos entonces aquí que cuando el Señor bendijo a Abraham con la fuerza física para engendrar a Isaac, uno piensa, bueno, él tuvo la fuerza para engendrar a Isaac y ya quedó como viejito otra vez. Y no. O sea que tuvo muchos hijos más después de Isaac, aún después de la muerte de su esposa Sara. Y vemos entonces aquí que cuando el Señor bendijo a Abraham con la fuerza física para engendrar a Isaac, esa fuerza no se debilitó con los años, con el nacimiento de Isaac. Él tuvo más hijos más adelante. Lo vemos aquí que Abraham tomó otra mujer por esposa, porque recuerda que en 24 murió Sara, y hemos estudiado, yo sé que por dos semanas hemos desviado un poco de, hemos apartado de Génesis por Navidad y Año Nuevo, pero ahora ya estamos en Año Nuevo y tenemos que nos seguir adelante con la serie. Recuerda, hace tres semanas estudiamos que como Dios obró, Abraham envió a su siervo para buscar una esposa para Isaac, para confortarle, porque su madre había muerto. Su madre murió cuando él tenía 37 años, se casó con 40. So, por tres años estuvo triste, y no era que andaba obsesionado por vivir su vida, él sí vivía su vida, pero él le faltaba alguien en su vida. Pero Abraham dijo al siervo, por favor, trae a alguien de mi tierra, de mi familia, no aquí de donde estamos. Entonces, ya sabemos cómo se reunieron Rebeca e Isaac, pero ahora Abraham también se volvió a casar. ¿Por qué? Bueno, porque estaba solo, o tal vez también porque tiene necesidad física. El hecho es que se casó de nuevo. Entonces vemos aquí en versículo 1, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, y ella dio a luz a seis hijos, la cual dio a luz, ahí están los seis, ¿ok? Entonces, pero es interesante, vemos aquí que cuando nosotros leemos, uno piensa, bueno, ya con la muerte de Sara, ¿verdad? Que ella ya estaba más viejito y no iba a tener fuerzas. Pero Dios no, lo bendijo con fuerzas físicas, aparte de su bendición económica o material. Él tuvo fuerzas y él tuvo, no más una, pero otras mujeres, hasta tuve concubinas. Y eso vemos aquí en versículo del 1 al 6. En versículo 1 al 4 habla aquí de Setura y sus seis hijos. Y vemos también que de esos seis hijos, hay uno en particular, Madián. ¿No tiene el versículo 2? La cual le dio a luz a Simram, Joksan, Medán, Madián. ¿Quién era Madián? Bueno, si usted lee, hermanos, en capítulo 6 de Jueces, usted dará cuenta que los madianitas estaban literalmente destrozando la tierra de Israel. Ellos sembraban y venían como langostas y comían todo, destruían todo. Eran grandes multitudes y los israelitas no podían hacer nada. Entonces Dios llamó a un hombre joven, miedoso, cuyo nombre era Gedeón. Y Gedeón fue la que el Señor usó para derrotar a los madianitas, pero los madianitas eran descendencia de Setura, y también los madianitas eran hijos de Abraham. Recuerda que Dios dijo que Abraham iba a ser padre y cambió su nombre, en vez de gran padre, iba a ser padre de muchos. Y Abraham también era padre de los mismos enemigos de Israel muchos años en el futuro. Y por eso es muy importante a veces fijar en los nombres que parece que es insignificante. Si Abraham no se hubiera casado con Setura, no hubiera nacido Madián y los madianitas no estarían molestando a los israelitas en la tierra prometida. Yo no estoy diciendo que era o no era voluntad de Dios que se casara Abraham. Quiero enfocar en el punto aquí que Abraham tenía fuerzas para levantar otra familia. Seis hijos. Y no era que nacieron todos de una vez, que sí que fue en el curso de tiempo que tuvo sus seis hijos con ella, con Setura. Y tuvo más hijos con las concubinas. Ahora, me digo todo eso porque Es muy importante entender que Dios dio fuerzas a Abraham. Y vemos aquí también que Abraham, después, mientras estaba vivo, en el capítulo 25 de Génesis, nos dice aquí, versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, en la tierra oriental. Es decir, que mientras él vivía, los envió. Acuérdense, no era un viejito con un bastón, era un hombre fuerte. Dios le dio fuerzas. Yo no puedo decir que tal vez él era fuerte como Moisés, que tenía 120 años y no perdió nada de su vigor. Pero Abraham tenía fuerzas. Y recuerda que es un hombre que podía pelear cuando tenía que pelear. Cuando él mandó a sus hijos lejos, tenía que hacerle caso. Y se fueron. Mandó a todos los hijos de Setura, de las concubinas, se lo mandó para el oriente. Muy importante la palabra aquí, la dirección más bien, oriente. Usted mira aquí, versículo 6. Mientras él vivía, ¿dónde lo mandó? Hacia el oriente, a la tierra oriental. Ahora, vamos ahora a adelantarnos, vamos a ir por 2,000 años más. ¿Ok? En el tiempo de cuando nació el Señor. 2,000 años para adelante. Y mira conmigo en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículo 1. Algo que leemos muchas veces en Navidad. 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del ¿dónde? Del oriente a Jerusalén, unos magos. Parece interesante. Vinieron del oriente. Y versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Ahora, yo no puedo comprobar, es mi teoría, que Dios aún, 2,000 años después, llamó a unos magos que eran descendientes de Setura y vinieron del oriente a adorar al niño, que era, recuerda, Isaac era un tipo de Cristo. Y Abraham los envió para que no tuviera parte con Isaac. 2,000 años después nace el niño Jesús y tardaron un poco porque tenía más o menos entre 1 y 2 años cuando llegaron. Y adoraron al niño. Me pongo a pensar si eran los hijos, obviamente no los meros hijos, pero descendientes de las concubinas o de Setura, que regresaron a adorar a ese niño, que era simiente de Isaac. Entonces, a veces, hermanos, es muy importante entender que la Biblia nos hace ver cosas, y a veces no lo vemos, pero ahí está. Y vemos entonces que el Señor quería que todos adoraran a su hijo, incluso los hijos de Abraham. Ahora, digo eso porque Abraham dio todo a Isaac, y vamos a ver ahora algo más. Aunque Dios bendijo a todos los hombres, Él bendice a todos en general, no todos los pecadores sin Cristo sufren y viven una vida miserable. Los hijos que no son de Dios, los hombres que no conocen a Cristo, también disfrutan de la comida, de un techo, de una cama caliente en la noche, de ropa para cubrir sus cuerpos. También puede cargar y abrazar un bebito y ver sus hijos crecer. Los del mundo reciben el sol y la lluvia como los cristianos. Los del mundo reciben muchas bendiciones de Dios. Aún hay inconversos que tal vez no conocen a Cristo, pero te dicen, yo doy gracias a Dios por lo que me ha dado. Y Dios bendice a los hombres. Mire, hermano, nosotros disfrutamos de libertades en este país que mucha gente ni pueden soñar de tener. Pero la libertad que Dios nos bendice en este país, nada más para el cristiano. Si un satanista quiere adorar a Satanás, él puede. Si un budista quiere adorar a Buda, él puede. Si tú quieres ser un ateo, tú puedes. Si quieres hablar del gobierno, tú puedes. Si quieres alabar el gobierno, tú puedes. La libertad es para todos. Porque algo que tienen los patriarcas de este país, ellos decían, él dice que la libertad no viene del hombre, viene de Dios. Entonces, Dios bendice a todos los hombres con dones. Cuando un hombre tiene una esposa que es muy buena y lo soporta, es una bendición. ¿Sabe qué, hermanos? Yo voy a decir, ya he visto a veces gente, yo he visto, hermanos, la gracia de Dios para con inconversos. Y ustedes también. Dios bendice su mundo con dones. Como Abraham bendijo a sus hijos de Setura y las concubinas con dones y los mandó lejos de su hijo. Dios también bendice al mundo con dones, con su gracia. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo que desciende de lo alto. Pero, mira conmigo ahora en Romanos 8. Mira en Romanos capítulo 8. Veamos algo interesante aquí. En capítulo 8, y usted mira conmigo aquí en versículos 31 al 33. Mira lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, y sabe, mira en el diccionario, escatimar, ¿qué quiere decir? Es mirar con cuidado. Dios no miró con cuidado, lo dejó morir en la cruz. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¡Hey! Yo pensé que era Judas que lo entregó. Yo pensé que eran los judíos que le entregaron a los romanos. Al fin de cuentas, hermanos, era Dios que lo entregó. ¿Cómo no nos dará también con Él, que dice, todas las cosas? Así como Abraham dio todas las cosas a su hijo Isaac, Dios nos da todas las cosas a nosotros. Somos sus hijos. Él no da todas las cosas a los del mundo. Les da dones, les bendice en este mundo. Esos 70, 80 años que van a vivir, son bendecidos. Ese es todo. Pero nosotros recibimos todas las cosas. El que no escatimó su propio hijo, dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y en el versículo, entonces, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahí está la clave. Somos justos porque fuimos justificados por el Señor, por la sangre de Cristo. Y siendo justificados por la sangre de Cristo, ahora somos hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, somos herederos, coherederos con Cristo. Entonces, cuando tú, si tú no tienes a Cristo, y tú tienes sed, y tú tomas un vaso de agua, Dios te bendijo con esa agua. Pero Dios no te bendijo con el agua de vida, el agua viva que es Cristo. Entonces, tú recibes tus cosas ahora, y ese es todo, dones, pero no herencia. La herencia era para Isaac, como la herencia es para nosotros. Si usted lee un poco antes, en Romanos 8, mire lo que dice en versículo 16, 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, o sabes o no sabes, o no eres hijo de Dios. Nada de eso, I think so, yo creo. No, no, o eres o no eres. El Espíritu Santo te hace ver. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Lo ven ustedes? La palabra de Dios es muy clara. Entonces, cuando regresamos al capítulo 25 de Génesis, capítulo 25 de Génesis. ¿Ven ustedes aquí? Eso es algo profético. No nada más histórico, es profético. Lo que leemos en capítulo 25, en versículo 5 de Génesis. Y Abraham vio todo cuanto tenía a Isaac, y Dios también nos dará todo cuanto tiene a nosotros. Por eso, ojo no ha visto, ni ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dice la Biblia también que las pruebas que nosotros experimentamos ahora, las aflicciones, no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, no a nosotros, en nosotros. Seremos glorificados y seremos transformados como Cristo, no como los ángeles, como Cristo. Nos vemos entonces aquí, que la muerte de Abraham, dice mucho con respecto a su vida. Y vemos aquí en versículos 7, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, pues es muchos años. Algunos con 75 creen que vivieron muchos, él vivió 175. Ahora es muy interesante, ¿por qué 175? Abraham vivió 175 años, pero Abraham vivió 100 años conociendo y caminando en el camino de Dios. Porque Abraham tenía 75 cuando él obedeció al Señor y dejó su parentela. Y vivió 100 años en el Señor. Es muy importante entender que él no siempre, recuerdo, los primeros 75, él vivió en idolatría. Los últimos 100, él vivió en el camino del Señor. Entonces, él vivió exactamente 100 años. Ahora, eso es bueno, eso es interesante porque quiere decir que él tuvo 100 años en su jornada con el Señor. Usted tiene 50 años en el Señor, tiene apenas la mitad de lo que tuvo Abraham. Imagina cuántas cosas él aprendió con el Señor. Aparte de que vivió muchos años, él vivió una vida llena y fructífera. Y dice ahí en 25:8, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Es muy importante eso, lleno de años. Porque tú puedes vivir una vida vacía y hueca y superficial y llegar al fin de sus días y decir, no, no sirvieron para nada. Y Eclesiastés habla de eso. Pero cuando tú vives para el Señor, tu vida es llena. Y tú vivirás una vida llena o lleno de años. Ahora, es muy importante entender eso porque dice que él murió, ahí dice, murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Hay mucha gente que dice, hombre, es triste ser viejo. Yo digo, es más triste no llegar a ser viejo. Vas a morir joven. Entonces, en el fin de cuentas, es triste vivir en este mundo, pero es mejor vivir con Cristo. Pero tenlo por seguro, Abraham vivió una vida, como dice, llena, una vida en abundancia. Por eso está dando aquí una descripción de su vida. Ahora, perdón, ahora vemos aquí lo que dice el versículo 8 al 10. Y exhaló el espíritu. Dice que respiró por última vez. Exhaló el espíritu. Y murió Abraham en buena vejez. Anciano y lleno de años. Ahora mire. Y fue unido a su pueblo. Y todos debemos de preguntarnos. ¿Quién es mi pueblo? Cuando tú mueres, tú serás unido a tu pueblo. Y por eso es muy importante entender eso, porque en versículo 17 habla de Ismael. Dice, y estos fueron los años de la vida de Ismael. 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Es algo que a veces nosotros pasamos por alto. Pues el pueblo con quien tú andas tiene mucho que ver con el pueblo a donde irás. Hay dos pueblos. Hay dos pueblos. Abraham fue con su pueblo. Dice, fue unido a su pueblo. ¿Qué tipo de pueblo fue? Bueno, primero, él fue a su patria. Él fue a su patria. La Biblia dice en Filipenses 3:20 que pertenecemos a una patria celestial. Es por ejemplo, si usted ha estado fuera de su país, digamos que usted es de Monterrey, y usted ha estado en un país, tal vez en India, por 30, 40 años. No sé por qué, pero ahí estaba. Por fin vas a regresar a México. ¡Wow! Voy a llegar a Monterrey, porque usted no es de India. Usted no es indio, usted es mexicano. Pero usted está en India, un mexicano en India. Pero no un mexicano en Monterrey. Entonces, ahora, cuando los de India dicen, ¿y dónde fue fulano? Oh, él fue a su patria. Ya entienden que él fue a México. O tal vez Monterrey, más específico. Yo sé que Abraham fue con el Señor. Y él fue a su patria. Yo creo que él está en el cielo ahora. Y aún Pedro dice en 2:11 que nosotros somos también forasteros y peregrinos. No somos de aquí. Es decir, que cuando uno muere, uno va a su patria. ¿Cuál es su patria? ¿Su patria es del cielo o es del mundo? Si su patria es de aquí, y no me refiero si eres mexicano, americano, lo que sea. Estoy hablando espiritualmente. ¿Cuál es su patria? ¿Dónde te sientes más en casa? ¿En el mundo o con el Señor? ¿Ves? Y esta es la patria. Todos vamos a ser unidos con nuestro pueblo. Pero también, él fue a estar con su familia celestial. Su familia celestial. Porque si me supongo que si un mexicano de India regresa a México, no nada más México que quiere ver, él quiere ver su familia. O sea, muchos aquí, cuando ustedes salen a visitar, no es tanto el lugar, el que da sabor al lugar que tú vas, es tu familia. Si tú vas a California, no conoces a nadie, tal vez mejor quedarse en Laredo y tú conoces a la gente, tienes familia. Es una cosa visitar, hablando de ir a vivir, a ya estar en un lugar donde tú conoces a nadie. Entonces él fue a estar con su familia celestial, Abraham. La Biblia habla de la familia de la fe, esa familia celestial, en Gálatas 6:10. Nosotros pertenecemos a una familia de la fe. La familia de la fe quiere decir que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, andamos por fe y no por vista. Y yo ando, me he asociado, me he identificado con esa clase de gente. Gente que andan por fe. Pero también la Biblia dice, y eso sí quiero que miren conmigo en Efesios capítulo 2. Es lo que dice en Efesios capítulo 2. En versículo 19, vamos a buscarlo juntos, y dice aquí, en 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice que soy miembro de la familia de Dios. Yo tengo Dios por Padre, Jesucristo por mi hermano, y el Espíritu Santo por Consolador. Yo pertenezco a la familia de Dios. Y la familia de Dios viene antes que mi familia carnal o mi patria aquí en el mundo o cualquier otra cosa. Yo pertenezco a la familia de Dios. Cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que decimos? Hermano, hermana, hermanos, ¿por qué decimos eso? Porque tenemos un mismo Padre. Y tenemos un mismo Espíritu. Y pertenecemos a un mismo cuerpo. La familia de Dios, hermanos. La familia de Dios. Y después vemos también la familia celestial. Empezamos, mira 3:15 de Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Es una familia, nada más que parte de la familia está en el cielo. La otra parte está en la tierra. Y es, por ejemplo, ese mismo alegoría de ese mexicano en India. ¿Vos sabés que tiene su esposa, 2, 3 niñas, viven en India? Y ahora va a regresar a México. Digamos que él es parte de una familia. Su otra parte está en México. Pero esa familia en México, cuando hablan, yo tengo un hijo, tengo nietos en India. Es decir, que la familia está en dos lugares, pero es una sola familia. Pero un día va a haber una reunificación de toda la familia. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios, a la familia de la fe y la familia celestial, aunque nosotros no estamos en el cielo, nosotros estamos fuera de nuestro hogar, fuera de nuestra patria. Y Abraham así vivió, hermanos. Usted lee Hebreos 11, esa es la descripción que nos da de Abraham. Nosotros pertenecemos a esa familia. ¿Sabe qué es lo hermoso? La muerte no nos separa. Pero lo triste es que en el mundo sí. Un padre que pierde un hijo, y si él no tiene a Cristo, jamás lo verá. Jamás estará con su hijo. Pero nosotros somos una familia en Cristo. Y vemos también entonces, que él fue unido a su pueblo. ¿A cuál pueblo será unido tú? E Isaac, su hijo, fue bendecido. Y aquí vemos en versículo 11, capítulo 25 de Génesis, algo muy interesante aquí. En capítulo 25 de Génesis, dice, y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ahora, le voy a decir, esto es muy importante aquí, ¿ok? Llegó el momento en la vida de Isaac. Llegó el momento en la vida de Isaac que Dios iba a trabajar directamente con él y no por medio de su padre. Llega un día en la vida de cada hijo que ya su relación no es con el Dios de mis padres, sino con mi Dios. Muy importante eso. Porque muchos todavía no han madurado en esa área y sigue creyendo en el Dios y confiando en sus padres en vez de confiar en el Señor. Y ya son adultos. Y primero, vemos aquí, Isaac tenía un lugar favorito donde él meditaba. Recuerda, hermanos, en capítulo 24, cuando él estaba ahí meditando y vio que llegaron los camellos con Rebeca. 24:62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Dice que Isaac meditaba. ¿Sabe, hermano? Es algo que casi nosotros no hacemos hoy en día. Pero tomen en cuenta que Isaac era un hombre que meditaba. Y él tenía un lugar favorito, el viviente que me ve. Eso se llama lugar, el viviente que me ve. ¿Por qué se llamaba ese lugar eso? Porque ese es donde Agar, la sierva, la esclava, estaba huyendo. Y el ángel la encontró en el desierto y habló con ella. Y ella fue quien llamó ese lugar. El viviente que me ve, porque Dios la vio. Entonces se quedó con ese nombre. Era la madre de Ismael. Pero Isaac le gustó ese lugar. Era un lugar favorito de él. Él iba ahí. Había un pozo. Tal vez era un manantial y un pozo. No estoy seguro. Dice las dos cosas. Pero la cosa es Él le gustaba meditar. Mi pregunta es, ¿tiene usted un lugar donde usted esté solo, esté sola con el Señor? Es importante tener un tiempo a solas con el Señor, un tiempo de quietud, donde tú no estás hablando con nadie, no está la radio prendida, no está la tele prendida, estás solo con el Señor, orando, leyendo las Escrituras, meditando. Recuerdo que dice Salmo 1, porque se deleita en la ley de Jehová, la ley de Jehová es su delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche. A veces no meditamos suficientemente. Dios te dio una cabeza, te dio un cerebro, úsalo. Medite en la palabra de Dios. Es muy importante la meditación. La meditación para tu corazón es como la boca para el estómago. El estómago no puede digerir lo que no entra por la boca. El corazón no puede meditar lo que no entra por la mente. Hay que leer, hay que meditar, pensarlo, eso es mastigarlo. Y después comienza a bajar y comienza a hacer. ¿Qué pasa con la comida? Se digiere, se viaja por todo el cuerpo. Por eso el cuerpo crece. ¿Quieres crecer espiritualmente? Tienes que leer la palabra, pero meditar. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No nada más cuando estás en la iglesia escuchando un sermón, pero todo el tiempo. Y él meditaba, no sé en qué, pero yo creo que meditó en las cosas de Dios porque fue enseñado por su padre. Y vemos entonces aquí también, vemos que Isaac conoció a su esposa Rebeca en ese mismo lugar donde meditaba. Ahí la vio y ella lo vio, bajó del camello. En otra palabra, tal vez el Señor nos quiere enseñar aquí algo que donde él estaba meditando, Dios lo bendijo. ¿Qué estaría meditando él? Yo no sé. Es como Natanael. Él está debajo de un árbol meditando y el Señor sabe exactamente lo que él estaba pensando. Lea el capítulo 1 de Juan y usted verá. Oh, ¿Y qué dijo el Señor sobre Natanael? Aquí hay un hombre que no hay engaño. Era un hombre íntegro, Natanael. Isaac, hermanos, era un hombre que aprendió mucho de su padre. Y yo sé porque cuando su padre iba a poner un cuchillo a su garganta, él no peleó contra su padre. Él cargó la leña, se acostó y hermanos, ¿quién de nosotros haría eso? Que tu padre trae un cuchillo. Ok, papá, ven. Que es así. Por eso creo que Isaac estaba meditando en las cosas de Dios. Y tal vez también meditando, pensando, oh, cómo quisiera una esposa y levantar una familia. Y Dios lo bendijo con una esposa en lugar de su meditación. A veces no estoy diciendo que Dios te va a bendecir con cosas materiales cuando tú medites. Pero cuando tú te dedicas tiempo a meditar en las cosas de Dios, Dios te bendice. Dios te bendice, Dios abrirá tus ojos, verás cosas que antes tú no veías. Eso es, hermanos. Y vemos también que Isaac hizo su habitación en este mismo lugar después de la muerte de su padre. Usted mira aquí en versículo 11 dice, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. So, él escogió ese mismo lugar. Ahí meditaba como soltero. Después vio a su esposa. Sin duda meditó como casado e hizo su vida allí. Entonces, es un lugar muy especial. Nada más quiero decirles. ¿Tienes tú un lugar especial en tu vida donde tú dedicas tiempo al Señor? O nada más, ahí se va, donde estoy, ahí oro ya nomás. ¿Tienes tú un lugar? Un altar personal, puede ser tu sofá, puede ser afuera una mecedora, yo no sé. Busca un lugar. Algunos dicen, el único lugar es el baño, pues vete al baño. Pero busca un lugar, busca un closet, busca tu carro, busca un lugar donde vas a tener. Yo me he bendecido, yo tengo una oficina en mi casa, no todos tienen eso, yo entiendo eso. Pero busca un lugar, es tan importante. Antes yo buscaba aquí en la iglesia y tuve que dejar de hacerlo. Porque muchas interrupciones. Porque muchos, el pastor está en la oficina. Vienen, llaman, ¿sabes? Tocan la puerta, ¿sabe qué? No. Tuve que levantarme más temprano y hacerlo en mi casa para estar solo con el Señor. Pero es importante buscar tu tiempo con el Señor. Isaac lo hacía. ¿Y por qué no tú? ¿Por qué no yo? Y no es interesante, Isaac es un tipo de Cristo. ¿Qué hacía Cristo muchas veces? Él salía afuera, al lugar de desiertos, a orar. Iba al monte a orar. Isaac hacía lo mismo, tal vez. Es un tipo de Cristo. Así como Cristo estaba solo, Isaac estaba solo. Ahora, vemos aquí también la descendencia de Ismael. Y su descendencia, ellos formaron 12 príncipes que ocuparon el área de Arabia. Y usted lee el versículo 12 a 18, es una explicación simplemente. Pero la descendencia de Ismael fue bendecida. ¿Pero por qué? Pues usted lee aquí en el capítulo 21, versículo 13. Dios dijo algo a Abraham. 21, 13. Cuando Sara dijo, echa esta esclava con su hijo. Entonces, versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Ahora, versículo 12, 21, 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación. ¿Pero por qué? Porque es tu descendiente. Sí, los árabes hoy, hermanos, son descendientes de Abraham. ¿Por qué es que Dios ha bendecido tanto a Ismael? Nada que ver con Ismael. Era porque era descendiente de Abraham. Entonces, cuando leemos en capítulo 25 que hubo 12 príncipes, 12 naciones, así como Jacob tuvo 12 hijos, Ismael también. Y Dios obró en la vida de Ismael y lo protegió y lo bendijo, porque era hijo de Abraham. Ahora, ¿ven ustedes cuántos hijos de Abraham? Los judíos, los árabes, los del oriente, y quién sabe cuántos más por las concubinas. Abraham es padre de muchos. Y comenzó siendo padre de ninguno, no pudo tener hijos. Entonces vemos aquí que Dios obró y bendijo a Ismael. Ahora, es triste lo que ha pasado con los Islam, con Mahoma que engañó a la gente y comenzó a hacer religión falsa entre los árabes. Pero nunca olvida de eso. Hay árabes que son nuestros hermanos en Cristo. Hay muchos árabes cristianos. Y lo irónico es, en los países donde más árabes cristianos son los países ahora con más violencia. Porque así es Satanás. En Líbano, en Palestina, los palestinos, muchos cristianos. En Siria, en Irak. Irak era casi 20% cristiano. O por lo menos decían que era cristiano. ¿Y cuáles son los países con más violencia, más problemas? Porque Satanás quiere destruir al pueblo de Dios. So, no todos los árabes son musulmanes. La mayoría, por supuesto, sí, pero no todos. En Líbano, en Beirut, la capital, mitad es árabe. A mí, mitad es musulmán, mitad es sector cristiano. Entonces, nosotros debemos de orar por nuestros hermanos en Cristo. Me estaba diciendo Matthew que cuando él estaba allá en Abu Dhabi pastoreando, había una familia o dos cristianas y se preocupaban en Siria, eran de Siria, sirios, preocupaban por sus familias en Siria. Son tus hermanos en Cristo, hermanos, son tus hermanos en Cristo. Y es muy triste lo que está pasando, pero Dios ama a los árabes y sí, Él ama también a los de Islam. Andan engañados, andan en tinieblas, pero no por eso Dios no los ama. Hay que orar por ellos. Y veamos también entonces la conclusión de todo esto. ¿Qué es la conclusión? Primero, la fidelidad y la obediencia a Dios trae plenitud de vida. Cristo dijo en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero él no comenzó en el Nuevo Testamento. Se ve eso cumplido ya en Abraham. Abraham era un hombre lleno de años, una vida llena. Imagina usted, hermanos, está en el lugar de Abraham y toda la multitud de gente en el cielo que dirán, Padre Abraham. Imagina usted. Wow. Nadie va a decir, Padre Jorge. Oh, pero Padre Abraham sí. ¿Entiende? Y él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Usted cree que Abraham no vivió una vida en abundancia? No, él sí la vivió. Pero hermanos, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que todo lo que está escrito en el Antiguo es para nuestra amonestación y es para también animarnos a nosotros. Cuando yo leo cómo Dios trató a Abraham, yo veo, él quiere tratarme a mí también así. Y Cristo vino a darnos vida en abundancia, hermanos, no en escasez. Y Él quiere que la plenitud también, la plenitud de vida, no termine con la vejez. Eso es muy importante aquí, hay que buscarlo aquí, en Salmo 92. Busca conmigo aquí esto, es muy bonito aquí. Salmo 92, mira lo que dice. Y en versículo 12 al 15. En las manos, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Entonces, son como un árbol, hermanos. Árboles fuertes y poderosos y fructíferos. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Hermanos, nosotros somos la casa de Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Wow. Dice aquí de un árbol. A veces uno piensa, un árbol ya viejo. Esos árboles viejos son los que dan más fruto. Y está diciendo el Señor aquí, y podemos ver en la vida de Abraham. Y cuidado, hermanos, para no caer en esa trampa, creer que ya soy muy viejo, no puedo servir al Señor. Si tú has servido al Señor toda tu vida, ¿cómo no vas a ser más fructífero con más años? Dios te puede usar grandemente. Y por eso aquí dice, es tan claro, versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Y qué pasó con Abraham? Físicamente también, él quedó bien vigoroso en su vejez. Pero eso también es simbólico de lo espiritual. Dice aquí, versículo 15, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En otra palabra, Dios nos bendice y nos hace más fructíferos por viejos para que Él sea glorificado, para anunciar lo que Él ha hecho. Ahora, hermanos, yo le voy a decir, la Biblia es muy clara que cuando uno sigue al Señor, uno vive más años. Hasta es el primer mandamiento con promesa, dice la Biblia, para que sus días sean largos sobre la tierra. Hay excepciones. Yo sé que hay jóvenes que mueren de cáncer. Ha habido cristianos que murieron en la hoguera o crucificados como mártires. Sabemos que esas cosas pasan. Un accidente le puede quitar la vida de un joven que ama al Señor. Pero en la norma, es la norma. La norma es que a los que siguen al Señor viven más años y viven mejores y viven más sanos. ¿Por qué? Pues, hermanos, el vicio quita muchos años y salud de la gente. ¿Tú quieres hacer tus drogas? ¿Tú quieres tomar? ¿Tú quieres ser mujeriego? Tú puedes, pero vas a pagar con los años. Y se ha notado, hermano, he visitado gente. Yo me acuerdo, yo tenía 40 y tantos años, visité uno. Yo pensé que había sido mi padre y era más joven que yo. Dije, ¿qué pasó con este? Puras drogas. Tenía 43 años, parece que tenía 60 y tantos años. Echó a perder sus años. Ese es el vicio. Entonces, la plenitud de vida, hermanos, no termina con la vejez. Mira en Hebreos 11, eso es muy importante aquí. Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice de Abraham, cuando él tuvo Isaac. Abraham. Cuando él tuvo a Isaac, hermanos, si uno piensa que ella era estéril, Pero él era viejo también. Y usted mira aquí en el capítulo 11, versículo 12, Hebreos, dice, por lo cual también de uno, no de una, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Diciendo, este viejo que parece que estaba muerto, mira cuántos hijos tuvo. Es lo que está diciendo aquí. Y Dios le prometió eso. En otras palabras, ese hombre era grande, ya muerto, dice, pero tuvo hijos. Y tuvo muchos hijos. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo. Hubo plenitud aún en sus últimos días. Él era fructífero. Y vemos también, hermanos, que un Padre celestial dará todo a sus hijos. Eso ya hemos visto en Romanos 8:32. Nos dará todas las cosas. Tú perteneces a tu Padre celestial. Dale gracias, porque tú eres heredero. Tú ni tienes idea de lo que Dios ha preparado para ti. Tú no tienes la menor idea de lo que Dios ha preparado para ti. Y si dice, yo tengo idea, no, tus ojos no han visto. No han oído, usted no ha entrado en tu corazón lo que Dios, es que tú no tienes idea lo que Dios tiene preparado. Ni yo, no tenemos idea. Pero nos dará todas las cosas. También, un día estaremos todos unidos con nuestro pueblo. ¿Quién es tu pueblo? Si tú eres mundano y el mundo es tu pueblo, terminará con tu pueblo en el infierno. Si Cristo es tu Señor y tu pueblo es el pueblo de Dios, pues estará un día estará unido con tu pueblo. Todos estarán unidos con su pueblo. Pero la pregunta que cada uno aquí debe hacer es, ¿cuál es mi pueblo? Y sabe, a un Salmo, Salmo 1, nos enseña eso muy bien. En Salmo 1, versículos 5 y 6, los últimos dos versículos. Mira lo que dice Salmo 1. Es una doctrina aquí muy profunda, pero no tengo tiempo para explicar. Pero en capítulo 1, dice, versículo 5, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, ¿dónde? En la congregación de los justos. Dios tiene su congregación, Dios tiene su pueblo escogido, y un día vamos a estar unidos con nuestro pueblo. Pero si tú no eres de ese pueblo, tú nunca vas a estar en la congregación de los justos. Tú serás lanzado al lago de fuego con tu pueblo. Hay un pueblo que terminará en el lago de fuego, hay otro pueblo que terminará con Jesús. ¿Cuál es tu pueblo? ¿A qué pueblo perteneces? Nomás hay dos. A los que mueren sin Cristo y a los que mueren con Cristo. Y a los dos van a su pueblo. También, por último, somos llamados a pasar la bendición a nuestros hijos. Debe terminar aquí en Deuteronomio capítulo 6, porque Abraham hizo un buen trabajo pasando la fe a su hijo. Y la mejor herencia que uno puede dejar a nuestros hijos es la fe, nuestra fe. ¿Ok? Porque tus hijos van a aceptar tu fe, la fe en Cristo que han visto en ti, y van a vivir sus vidas, y tal vez no van a ser idénticos a nosotros, pero van a vivir sus vidas siguiendo a Cristo. En capítulo 6, versículo 7, después que dijo versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No encerrado en la Biblia en tu carro toda la semana o en un cajón. En tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, no nada más tener un estudio con ellos, es vivir diariamente la palabra de Dios. Que ellos vean la Biblia en tu vida. Y tú hablas del Señor con ellos continuamente. Hermanos, somos llamados a pasar la bendición. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Después que murió Abraham, él bendijo a Isaac. La bendición no se acabó. No porque el padre murió, la bendición se acabó. La bendición siguió. Y nosotros tenemos que aprender que después de nuestra partida, nuestros hijos van a seguir en su fe y lo van a pasar a nuestros nietos, a sus hijos, y ellos a sus hijos. Y mira qué bonito sería, hermanos, si cada uno de nosotros pudiéramos tener esa seguridad que cuando Cristo venga, sea en un año o 100 años, nuestra descendencia estará pasando a esa fe, que ninguno se desvió. Después de mis hijos, mis nietos. Después de mis nietos, mis bisnietos. Y los hijos de mis bisnietos. Y que la familia sigue pasando la antorcha. Como en Olímpicos, ¿sabes? Ellos pasan la antorcha. Y cuando viene Cristo, Él va a ver nuestra familia, nuestros descendientes, esperándole. ¡Qué bonito es eso! O nada más tú quieres vivir tu vida. Yo busqué a Cristo, mis hijos ya allá lo demás. ¡No! Tú quieres que esa línea sigue y sigue y sigue hasta que venga Cristo y va a ver tu sangre, tu carne, tu descendencia, esperando a Cristo años después de tu partida. Eso, mis hermanos, es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué pasó con Abraham? Él murió. José todavía tenía fe. Él nunca conoció a su abuelo. En Egipto, José tuvo fe. Y es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que pasemos nuestra fe como Elías pasó a Eliseo el manto. Como nosotros a pasar a nuestros hijos, confiando que ellos van a pasar a sus hijos. ¡Qué bonito! Espero que esto suceda en nuestras vidas. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha tocado y quieres orar, quita el altar, mis hermanos. Ponga de pies, por favor.